Muy buenas noches. Qué bueno estar con ustedes nuevamente aquí en Cancún. Y hoy día yo tuve el privilegio de dar una plática a los hombres, pero antes de subir aquí estábamos hablando ahí en un receso y el pastor Mark había dado su enseñanza y después yo seguía y después de mí el doctor Armando Alducen. Entonces yo dije, yo soy un queso derretido entre dos pedazos de buen pan. Y entonces yo sé que muchos de ustedes están aquí en esta noche esperando la palabra de doctor Alducen, y yo también, y siempre él trae buena palabra. Pero tengo algo que sí quiero compartir con ustedes en esta noche. Si me han escuchado predicar en alguna ocasión, yo sé que han escuchado una frase que yo repito, pero vale la pena recordarles de esa frase. Y es sencillamente esto: que cosas saludables crecen y cosas que crecen cambian. Cosas que cambian nos desafían. Los desafíos requieren confianza en Dios. Confiando en Dios requiere obediencia, y la obediencia nos hace ser saludables, y cosas saludables crecen, y cosas que crecen cambian, y cosas que cambian nos desafían, y los desafíos requieren confianza en Dios. Confiando en Dios requiere obediencia. La obediencia nos hace ser saludables, y cosas saludables crecen, y cosas que crecen cambian. Me siento como el animalito que está en la aula, que da vuelta y vuelta y vuelta, ¿verdad? Pero ya le cayó el 20. Y en verdad, cosas saludables crecen y cosas que crecen cambian. Todos queremos cambios. Vivimos en un estado de cambio todo el tiempo. Pero hay algunas cosas que no podemos cambiar. De hecho, el gran profeta Jeremías nos dijo en Jeremías 13, el verso 23, ¿acaso puede un etíope o un africano negro cambiar el color de su piel? Usted sabe que no, salvo que sea Michael Jackson, pero la mayoría no pueden cambiar el color de su piel. Y luego dice, ¿puede un leopardo quitarse sus manchas? Usted sabe bien que no se puede. Pero ahora dice algo interesante el profeta Jeremías. Él dijo, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Diga conmigo, no puedo. Algunos no quieren decirlo, pero dígalo, no puedo. ¿Sabe que el apóstol Pablo nos intimó eso también en Romanos capítulos 6 y 7 y ya entrando en 8? Y él como, Pablo como que abrió la mente de sus pensamientos y lo externalizó a nosotros para que entendiéramos lo que él estaba sintiendo y por lo que él estaba frustrado. Y él dijo, cuando trato de hacer lo bueno, lo malo siempre está conmigo. Trato de hacer bien, pero hago lo malo. Y las cosas que no quiero hacer, los hago. Y cosas que quiero hacer, no puedo. Diga conmigo, no puedo. Y es porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza humana, una naturaleza que no nos permite hacer lo que quisiéramos. Por ejemplo, el día 31 de diciembre, más probable cada uno de ustedes el 31 de diciembre hicieron algunas promesas consigo mismo diciendo, ahora en este año nuevo voy a rebajar unos cuantos kilos. Y otros dijeron, en este año voy a dejar el vicio. En este año yo voy a cambiar mi temperamento, pero diga conmigo, no puedo. No me gusta tener que decir no puedo, pero no puedo. Y porque el mal siempre está con nosotros, para mostrarle qué difícil es con nosotros y que tenemos una naturaleza caída, humana, que está con el propenso de hacer lo malo, que un niño de menos de 2 años de edad, una de las primeras palabras que aprende este niño es decir no, no, cuando está tratando de darle la comida, no. Entonces es un rebelde, y ni tiene 2 años y tiene un rebelde en su casa. Y ya cuando ese niño de 2 años comienza a jugar con otros hermanitos y con otros amiguitos, y ellos tienen un buen juguete, el niño lo agarra el juguete del otro y dice, mío. Entonces ya es un ladrón. Entonces ni 2 años tiene y es un rebelde ladrón el niño que tiene en la casa. Porque todos vamos en descenso desde el momento que nacimos. Porque la Biblia dice que fuimos formados, fuimos concebidos en pecado y formados en maldad. Entonces en nosotros está la tendencia, el propenso de hacer lo malo, aunque quisiéramos hacer el bien. Entonces todos queremos cambiar y hacemos la lucha el primer día de enero para hacer lo que nos prometimos a nosotros, y cuando tratamos de hacerlo, a los 21 días después ya estamos comiendo el pozole y los postres y todo, y olvidamos de esa dieta que prometimos, porque no podemos. Es difícil que el hombre dirija sus propios pasos. Es casi imposible. Pablo quiso cambiar. Pablo tenía mucha lucha con su carácter, con su personalidad, y tuvo una gran conversión. Pero aún después de una gran conversión que tuvo, Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 9 y 10 dice, yo quiero ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, porque la justicia propia es como trapos de inmundicia, es algo sucio. Aún el bien que hacemos parece trapos de inmundicia, no llega al marco, no llega al blanco nuestro intento de ser buena gente, porque no hay ningún bueno sino Dios. Pero Pablo dijo, pues quiero conocerle, a fin de conocerle a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Lo que les quiero predicar en esta noche es el poder para cambiar su vida. ¿Qué quisiera cambiar de su persona? Yo sé que todos pueden pensar en algo que quisiera cambiar de su persona. Yo todavía tengo cosas de mi aspecto que yo quisiera cambiar. Ya es hora tarde, pero no puedo cambiar algunas cosas que yo quisiera cambiar. Pero cuando yo era más joven, yo anhelaba cambiar cosas difíciles de cambiar. En la prepa, en los 4 años de la preparatoria en los Estados Unidos, yo era el chico más bajito en todo el colegio. En toda la prepa, yo era el más bajito. Entonces yo tenía un complejo, y yo literalmente metía cartón doblado en mis zapatos para aparentar más alto, y caminaba casi puntapié toda la prepa, porque yo estaba acomplejado por ser muy bajito. Y por peores, tengo un hermano que me lleva 1 año que mira más de 2 metros de altura. Los pastores lo conocen. Y entonces él, cuando llegaba donde yo, puso su codo sobre mi cabeza y dice: ¿cómo está el clima ahí abajo? Porque él andaba en las nubes. Y él me puso por apodo, me puso Chapo. No aquel Chapo, ¿verdad? Yo soy el otro. Me puso enano, Chapo. Entonces yo estaba humillado y yo tenía ese complejo por casi toda mi vida. Pero gracias a Dios, cuando llegué a la universidad, en el primer año de la universidad, yo crecí un 6 centímetros más. ¡Gloria a Dios! Me ayudó. Y también, para sanarme de mi complejo, Dios sí tiene un buen sentido de humor. Porque Dios me llamó a ser misionero en Latinoamérica, donde la mayoría de la gente es más bajito que yo. Entonces sanó mi complejo de ser el Chapo. Tal vez en lo físico usted quisiera cambiar algo, o en su temperamento, o en su reputación, y cosas que quisiera cambiar para aparentar diferente de lo que es, porque por lo usual el ser humano no está satisfecho con cómo está. De hecho, cuando fuimos a Latinoamérica, o vinimos a Latinoamérica para ser misioneros en el año 1971, y después cuando llegué a Costa Rica en el año 75 y estuvimos ahí 8 años, yo quería aparentarme como un latino, para así mezclar con la gente, identificarme con ellos. Entonces yo decidí dejar crecer el bigote. Entonces hice el intento. El bigote se creció, pero apuntado así, directo. Era como un puerco espino y pimienta y sal. E inclusive yo tomaba betún de zapatos y pintaba mi bigote, porque yo quería aparentar algo que yo no era. Entonces, pero yo quería aparentar como latino para ganarlos, pero solo con el hecho de abrir mi boca y hablar quitó cualquier duda, ¿verdad? Todos queremos cambiar algo en la vida. Tal vez tengamos que orar la oración de la serenidad, que dice: deme el Señor, deme el poder de cambiar lo que puedo cambiar, y la valentía de aceptar las cosas que no puedo cambiar, y la sabiduría para distinguir entre estas dos cosas. ¿Estamos bien? Ok. Los americanos, para mostrarle cuánto quieren que están insatisfechos con su persona, los americanos el año pasado gastaron 55 billones de dólares en maquillaje. El año pasado. También en el mismo año, el año pasado, los americanos gastaron 11 billones de dólares en cirugía plástica. Y usted dice: bueno, 55 billones y luego 11 billones, pero cirugía plástica es más costoso, porque ese no cuenta con las los que se fueron a Colombia o vinieron aquí a México a hacer la cirugía y después regresaron a los Estados y decían: ah, qué rejuvenecido que soy. La gente dice: ¿qué ha hecho? No, tuve unas vacaciones no más. Pero ya sabemos, la gente quiere cambiar. Pero le tengo buenas noticias. Ya he dicho que no podemos, pero llegó Jesús. Y Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, su vida va a tener un reflejo, usted va a representar un poder que puede cambiar su vida, el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Buenas noticias. Y Pablo también escribió a los Efesios, y en Efesios dice también en capítulo 1, verso 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo poder, diga conmigo, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese poder está disponible a nosotros. Capítulo 3 de Efesios, verso 20, dice: ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mire, no es la sensación de la emoción cuando usted viene a la presencia de Dios que va a cambiar su vida. Es lo que actúa adentro de usted, no a lo externo de usted. Usted puede estar en la presencia de Dios y, ay, tengo piel de gallina, me estoy sintiendo una emoción y se le para el pelo y ahí siente una emoción, pero ese no le cambia. No venga a la iglesia para ser tocado, venga a la iglesia para ser cambiado. Poder para cambiar su vida. 57 veces por lo menos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos esa palabra poder. Poder viene de la palabra griega, hay como cuatro palabras griegas, pero la mayoría de esas 57 veces es la palabra dunamis. Esa palabra dunamis quiere decir dinamita. Es el mismo poder disponible para su vida, porque a veces hay dureza de corazón, pero cuando entra el Espíritu de Dios en nosotros, comienza a romper las piedras de nuestra vida. Y si usted está enfrentando una dificultad, esa misma dinamita puede romper ese muro de obstrucción que le está impidiendo el avance. Ese poder que puede hacer maravillas en nuestra vida. Y voy a dejarle con tres cosas que puede hacer ese poder. Número uno, ese poder puede cancelar su pasado. Gracias a Dios, puede eliminar, borrar totalmente, eliminar de su historia su pasado. De hecho, Dios mismo dice que Él tiene la capacidad de no acordar nuestros pecados contra nosotros jamás. Él puede olvidar lo que nosotros no podemos olvidar. El pasado es cancelado por la sangre de Jesucristo. Todos tenemos un pasado. Sí, de un aplauso. Todos nosotros tenemos un pasado y gracias a Dios que no pusieron en la pantalla todo mi pasado. Porque si estuviera publicado mi pasado en la pantalla, algunos se levantarían a irse y decían: ah, yo no voy a escuchar a ese maleante que está ahí predicando. Pero gracias a Dios, con solo una brocha pasada de la sangre roja de Jesucristo sobre mi vida, borra todos mis pecados y todo mi pasado. A mí me gusta pensar que Dios, cuando Él dice que Él echó nuestros pecados en el mar más profundo, y yo creo que Él ha puesto un buoy ahí con un letrero que dice: aquí no se pesca. Entonces yo no voy a pescar en mi pasado, y nadie más tiene derecho de estar reclamando alguna cosa que está bajo la sangre de Cristo. Está borrado, está limpiado, está eliminado de nosotros. Poder para cancelar nuestro pasado. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y verso 13, Pablo dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola a la cruz. Esa expresión, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, se refiere a la ley de Moisés, se refiere a los edictos de la ley. Porque alguna gente dice: bueno, yo no hago mal a nadie, yo guardo los 10 mandamientos. Más probable que no. Y porque la Biblia dice que la ley era defectuosa. No podemos ser victoriosos viviendo tratando de cumplir la ley de Moisés. Dios nos da oportunidad a superar unos reglamentos humanos o unos reglamentos de ley, aunque Dios había dado esa ley, pero cada año ellos tenían que renovar ese perdón de Dios ofreciendo sangre de animales, etc. Pero cuando vino Cristo, entró una vez para siempre en el santo, en el lugar santísimo, para rociar sangre, y así somos eternamente redimidos por la sangre de Cristo. Jesucristo sí sabe lo malo que hemos hecho, y Él no ha venido para condenarnos, sino vino para cambiarnos. Es como un juguete que yo tenía de niño. Era el tamaño de un iPad, una tableta, porque en mi niñez no teníamos nada electrónico. Pero yo tenía un juguete donde yo podría dibujar y después borrar lo que yo había dibujado. Se llama Etch-a-Sketch. Mi esposa me escuchó hablando de ese juguete, y ella en su teléfono va al internet, a Amazon Prime, y ella pide uno de esos juguetes. Sin decirme nada, llegó a la casa un paquete. Y claro, ella fue muy sorprendida cuando llegó, porque ella había pedido el Etch-a-Sketch que yo tenía como niño, pero lo que me llegó fue esta, pequeñita. Pero en esta noche, antes de la reunión, yo estaba jugando con mi juguete, y yo puse una P, P de pecado. Porque cada uno de nosotros hemos sido marcados por pecado. Tenemos una mancha, y ahí está la P de pecado sobre nosotros. Pero cuando venimos a Cristo y Él comienza a sacudir nuestra vida, y Él comienza a lavarnos, y Él comienza a perdonarnos y a hacer una obra de su Espíritu desde adentro para afuera, entonces se desaparece la fe. Gracias a Dios, el pecado es borrado, totalmente eliminado. Romanos 4, verso 7 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Verso 8, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Entonces, si el diablo le llega a usted y dice, ah, yo te conozco, yo sé su pasado, etc., pero acuérdele al diablo de su futuro, porque el futuro de él está horrible, pero el futuro de nosotros es brillante. No deje que un oscuro pasado destruya un futuro brillante. Dios nos ha dado un futuro brillante. Romanos 8, verso 1 dice, ahora pues no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder, ese gran poder, ese inmenso poder, ese poder dinamita del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La segunda cosa que hace ese poder es que es poder para conquistar sus problemas y circunstancias. Todo el mundo tiene problemas. Todos enfrentamos circunstancias. Es parte de la vida. Pero el poder de la resurrección es poder para conquistar los problemas. Muchos creen que son víctimas de la circunstancia. Pero no sé un víctima, sino sé un vencedor. Y me acuerdo que cuando yo leí la escritura, y más probable le he dicho eso, que yo me confundí con esa escritura que dice que somos más que vencedores. Y yo decía, ¿más que vencedor? Yo soy vencedor, ¿qué más quiere? ¿Qué es un más que vencedor? Y yo lo estaba meditando y después el Señor me lo iluminó. Más que vencedor es así. Cuando Julio César Chávez, en su tiempo de peleas, estaba ganando todas sus peleas, y un día él peleaba y él ganó la pelea. Y cuando él llegó con el cheque, le dieron un cheque de $1,000,000. Y él llegó a la casa brincando, diciendo, mujer, soy vencedor. Y ella agarró el cheque y dice, yo soy más que vencedor. Y así es con Cristo Jesús. Él peleó nuestra batalla, pero nosotros llevamos la victoria. Gloria a Dios. Entonces no tira la toalla, no se resigna, porque ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Entonces somos más que vencedores. Número 3, y cierro con esto, es poder para hasta cambiar su personalidad. Porque algunos dicen y hacen el pretexto, así me criaron, así soy yo, así eran mis padres, siempre soy así. Y tenemos mal temperamento y hasta algunas mujeres saben volar objetos no identificados ahí en la casa y hay mucho temperamento fuera de control, pero estoy hablando de un poder que puede cambiar hasta nuestro temperamento. Y yo digo que aún puede cambiar nuestro ADN. Y uno dice, ¿cómo es eso? Yo he tenido batallas en mi vida de fracaso. Yo he tenido asuntos, debilidades en la carne, cosas con que yo luchaba toda mi vida. Y un día, hace ya unos años, mi esposa y yo estábamos visitando a mis padres y yo estaba conversando con mi mamá y yo le estaba diciendo, mamá, ¿sabe qué? Yo he luchado mucho con esto en mi vida. Y le conté de mi debilidad y los desafíos que yo tenía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi mamá me dice, Rafael, así era su papá. Y él lo tuvo que vencer. Yo de veras, nunca lo sabía. Y me acordé de la escritura que dice que la maldad es traspasado hasta la tercera y cuarta generación. Entonces algunos de ustedes vienen de desafíos en su familia, que sus padres y sus antepasados eran alcohólicos y usted ha luchado con el alcohol. Ha venido algunos que han tenido otras tendencias, otras luchas sexuales, etc. Y así eran sus antepasados. Entonces yo comencé a estudiar esto y yo decía, ¿cómo podemos eliminar esto? Y yo comencé a orar, Señor, yo no quiero que mis hijos sufren lo mismo que yo he sufrido. Y un domingo yo estaba predicando allá en Mundo de Fe, cuando todavía mis hijos estaban en casa, adolescentes, ni se habían casado ellos. Y yo llamé a mis dos hijos varones y yo dije, pasen aquí a la plataforma. Y en medio de predicación, yo estaba enseñando sobre la maldad que se pasa hasta la tercera y cuarta generación. Y yo impuse las manos sobre mis hijos y yo declaraba rota, cortada para siempre cualquier maldición que ellos habían recibido en su ADN de parte de mi persona. Y yo dije, en vez de pasarles más maldad, ahora les estoy pasando una bendición sobre su vida. Y de ahora en adelante reciba bendición y deja cortado toda maldad del pasado. Y mis hijos no han tenido esa lucha. Y gracias a Dios, sí funciona. Muchos de ustedes son primera generación cristiana. Entonces le hace bien juntar su familia, especialmente los hombres, y imponer las manos sobre sus hijos y declarar cortado cualquier maldad de su pasado para que ellos no tengan que experimentar el mismo propenso de hacer estos pecados de esta debilidad. Pablo dijo en Romanos 12:2, él dice, no os conforméis a este siglo. Dios nos formó, el hombre se conformó al pecado, y Cristo vino y Él nos transforma de ser formado a ser conformado a luego transformado. Y Él dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia su mente y cambia su mundo. No os conforméis a este siglo. No usa pretextos y decir, bueno, así soy. No, Señor, cuando viene Cristo a nuestra vida, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, dice una traducción. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Una traducción de este, no os conforméis, es la traducción Phillips, que dice, no permite que Satanás le apriete en su molde. Satanás tiene un diseño para su vida, pero cuando hacemos la voluntad de Dios y oramos, que sea tu voluntad hecha, Señor, en la tierra como está en el cielo. Está orando, Señor, tú tienes un diseño divino para mi vida y que este sea realizado aquí en la tierra. Que yo viva como tú me tienes diseñado. Que yo viva con esa nueva ADN en mi vida. Porque ahora yo soy hijo de Dios, ya no más esclavo del pecado, pero soy librado, soy hijo de Dios. Pónganse de pie, levanta la mano y di Gracias, Señor, que soy una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo que ha llegado a limpiar mi vida. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.